la W hablan los expresidentes.
Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Esto es W fin de semana. Durante esta semana, durante la semana pasada, hubo una cumbre muy importante, una cumbre humanitaria nacional. Fue un hecho histórico en Colombia que contó con la presencia de cerca de 300 líderes y lideresas, con integrantes también del nuevo gobierno, de la comunidad internacional. Y quien hizo posible esto fue el expresidente Ernesto Samper, quien está con nosotros hasta ahora. Expresidente, buenos días, me encanta tenerlo en este programa.
Gracias, Camila, muy contento de estar nuevamente con esta audiencia y con ustedes.
Bueno, expresidente, cuéntenos sobre este espacio de construcción de paz. ¿Qué hicieron las conclusiones más importantes de este encuentro?
Bueno, digamos que habría que empezar por decir que hace un par de meses, como resultado de una convocatoria que la cual hemos estado trabajando no solamente mi corporación, que es Vivamos Humanos, sino también la Conferencia Episcopal y la Cumbre Afrodescendiente, pues identificamos en el país que existen alrededor de 14 territorios en los cuales se está viviendo una verdadera tragedia humanitaria. Territorios en los cuales viven alrededor de unas 10 millones de personas. Ahí es donde se están presentando los asesinatos de líderes sociales, la destrucción de los cultivos ilícitos, la violación de las escuelas, los desplazamientos masivos de población. Ahí se está viviendo una verdadera tragedia humanitaria. Podríamos decir que la guerra ya regresó a esos territorios. Esos territorios se reunieron, repito, en Bogotá hace un par de meses, crearon una coordinadora humanitaria que está integrada por representantes de todos esos territorios, y lo que hicimos esta semana es que en una cumbre humanitaria se le presentó al nuevo gobierno una propuesta de agenda humanitaria que se basa en algo muy sencillo. Si no somos capaces de acabar la guerra en este momento, o mientras que avanzan los acuerdos de paz para terminarla, pues por lo menos hay que hacer menos dolorosa la situación de los 10 millones de personas que están en estos territorios, que son los que están viviendo el problema del conflicto. Y esta agenda humanitaria se le presentó al nuevo equipo de paz del gobierno y se le presentó también a todo el equipo de Naciones Unidas para que de alguna manera el gobierno comience con pie derecho estableciendo lo que nosotros llamamos un cese humanitario que permita que mientras que se consolidan los acuerdos de paz, por lo menos esta gente no la sigan afectando.
Sí, expresidente, pero a su juicio, ¿cuáles deberían ser todas las condiciones para poder, por ejemplo, retomar los diálogos de paz con el ELN?
Bueno, yo creo que las condiciones están dadas. El ELN hace 4 años tenía un acuerdo con el anterior gobierno para comenzar las negociaciones, inclusive habían coincidido en un cese bilateral del fuego mientras que se daban estas negociaciones. Lo que hay que hacer es volver al punto de donde se partió hace 4 años. Es que en 4 años no se hizo absolutamente nada con el ELN. Lo que hay que hacer es retomar las conversaciones, que tampoco van a ser tan sencillas como la gente piensa. Uh-huh. El ELN tiene una posiciones diferentes a las que tenía la FARC, que a ellos les interesa inclusive este tema humanitario, les interesa el tema de la participación social, pero hay que volver a comenzar.
Es que lo que decía en su momento el señor Ceballos, por ejemplo, quien estuvo dialogando muchísimo con integrantes del ELN, era que simplemente no había voluntad por parte de este grupo armado de dejar de secuestrar, de dejar de delinquir. Entonces, que desde que eso no pasara, pues no iba a haber ningún diálogo. ¿Usted cree que esta vez va a ser distinto?
Es que las exigencias del gobierno eran absurdas. ¿Para qué se hacen las negociaciones de paz? ¿Para que los grupos alzados en armas abandonen las armas? ¿Para que dejen de secuestrar? ¿Para que dejen de molestar a la gente? ¿Para que permitan que los jóvenes vayan a las escuelas? Para eso se hace la paz. Entonces la exigencia del gobierno es, usted deje de hacer hechos, deje de cometer hechos de guerra para hacer la paz, cuando precisamente la paz se hizo para eso. Si usted mira a la Camila, durante el tiempo que duraron las negociaciones con la FARC, cayeron totalmente los secuestros, los homicidios, las minas antipersonas. ¿Por qué? Porque ya se veía que estábamos llegando a la paz. Entonces, ponerle como requisito a un grupo alzado de armas que deje las armas cuando presente el acuerdo de paz es para que las dejen y las dejen de usar, pues es simple y sencillamente ponerlos en una contradicción.
Por supuesto, sin embargo, digamos que estos diálogos de alguna u otra forma llevan muchísimo tiempo, desde tiempos de Belisario, negociando y negociando y nada, pero yo sí quiero preguntarle cómo lograr precisamente esa paz total, y en este caso con el ELN, cuando en muchos casos los comandos centrales no tienen mando sobre todos los frentes, es decir, puede que sea un grupo mayoritario los que quieran dialogar con el nuevo gobierno, pero y los demás frentes que de alguna u otra forma no lo quieren hacer, deciden continuar en armas. ¿Hay cómo hacer, cómo lograr realmente consolidar en su totalidad ese proceso y ese proyecto?
Es una muy buena pregunta. Es verdad, digamos, la estructura de la FARC era una estructura jerarquizada, centralizada, donde había una unidad de mando que estaba consagrada en la Secretaría, lo cual hizo más fácil, de alguna manera, llegar a los acuerdos. Es verdad que el ELN tiene una estructura mucho más federal, descentralizada. Sin embargo, también es claro que el ELN ha venido pidiendo que en las negociaciones no solamente se integren a los que están combatiendo, sino se integren a muchas organizaciones sociales que están involucradas en el conflicto, varias de las cuales asistieron a la cumbre humanitaria esta semana. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el ELN tiene que estar socializado desde el comienzo. ¿Por qué se perdió el plebiscito por la paz? Porque lamentablemente los acuerdos de paz con la FARC no se llevaron hasta la gente, no se hizo socialización, no se le explicó a la gente en qué consistían. Por eso creo que aquí en este momento lo que está pensado precisamente con el ELN es que haya una participación muy activa de estos movimientos sociales, y por eso la solicitud que le hace al gobierno de Petro esta cumbre humanitaria es que lance la paz desde los territorios. Porque son los territorios donde realmente se ha incubado el conflicto nacional y donde podría volverse a reactivar si en este momento no toman las disposiciones, por lo menos para aliviar la tragedia humanitaria que se está viviendo allí.
Expresidente, algo que se le ha exigido a este gobierno es definitivamente la protección y la garantía de la vida de los excombatientes, pero también de los líderes sociales, de aquellas personas que están luchando por nuestros derechos en distintas zonas del país. ¿Qué se puede hacer distinto a lo que se ha hecho para garantizarle la vida a estas personas?
Bueno, esencialmente son distintas acciones que se tienen que tomar. Por ejemplo, yo creo que buena parte de los líderes sociales que están siendo asesinados, y repito, el 90% están siendo asesinados en estos 14 territorios, están siendo asesinados muchos de ellos porque insisten en que hay una sustitución social de cultivos. Para los grupos alzados en armas que están involucrados en estos territorios, en el tema de la producción de cultivos ilícitos, el tráfico de coca, el procesamiento de la coca para convertirla en cocaína, el que haya dirigentes que quieran abandonar los cultivos ilícitos, que son la base de su producción y de su negocio, pues lo consideran una afrenta, y por eso están asesinando a estos líderes. Yo creo que el papel que debe cumplir el ejército no es llegar a erradicar los cultivos de manera militar, sino darle protección a los campesinos que quieren reemplazar los cultivos ilícitos por unos cultivos alternativos. Yo creo que esto evitaría en mucho este caso. Hay otros casos que son igualmente preocupantes, como el de los desmovilizados. Han asesinado alrededor de 350 personas que habían firmado los acuerdos de paz de La Habana. Yo creo que esto también tiene que ver con la necesidad de que se agilicen los procesos, digamos, ante la JEP, para que la gente que sea desmovilizada reciba sus amnistías y pueda reintegrarse a la vida civil. De tal manera que son casos distintos, pero lo que se requiere es una voluntad del nuevo gobierno para darle solución.
Expresidente, ¿y cuál debería ser el camino para poder lograr el sometimiento de organizaciones criminales como, por ejemplo, el Clan del Golfo?
Yo creo que es, más que sometimiento, yo hablaría de un desmantelamiento de estas organizaciones. Es claro que frente a esas organizaciones no cabe un diálogo político, porque son organizaciones criminales, pero sí cabe la posibilidad de que primero les den una serie de beneficios de carácter penal, como se hizo en Justicia y Paz, para que ellos puedan, digamos, a cambio de unas penas que puedan soportar, es decir, no que puedan soportar, sino que sean inferiores a las que tendrían en este momento, acepten entregarse, desmovilizarse, entregar las rutas que a través de las cuales están narcotraficando. Y yo diría que hay un segundo aspecto que vale la pena considerar, y es que estos sectores paramilitares, como pueden ser los del cartel del Golfo, además sus máximos responsables, tienen que ir a la JEP, porque no puede ser que el ejercicio de la JEP termine en que aquí hubo una guerra simplemente entre las FARC y las Fuerzas Armadas, cuando hay un tercer actor muy importante, que fueron estos grupos paramilitares. Entonces estos máximos responsables, como parte de su política de desmantelamiento, deberían incluir el que cuenten la verdad ante la JEP para que tengamos un panorama completo de lo que pasó en este país.
Expresidente, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre un tema del que usted es experto, y pues es el relacionamiento la retoma de las relaciones con Venezuela, con nuestro país vecino, porque es que llevamos muchos años con esa vajilla quebrada. Entonces quiero preguntarle, ¿qué se espera? ¿Qué espera usted como expresidente, como diplomático que ya conoce estas relaciones, sobre todo el tema comercial? Ayer hablábamos con una persona que trabaja en un gremio y nos decía que definitivamente solo puede haber mejores noticias, ¿no?
Es verdad. Además, es que ese es el resultado de la política del presidente Duque, de la diplomacia ideológica. Yo solamente tengo relaciones internacionales con los países cuyos gobiernos piensan igual a como pienso yo. Así pues, acabamos las relaciones con Venezuela, acabamos las relaciones con Cuba, acabamos las relaciones con Nicaragua. Y tuvimos unas relaciones hechizas con Brasil, de tal manera que yo creo que en este momento lo que hay que entender es que las relaciones internacionales se dan entre estados, no entre gobiernos. Y a la luz de ese enfoque, pues no hay una relación más importante para Colombia en esta coyuntura que la relación con Venezuela. Nosotros tenemos 2.300 kilómetros de frontera con Venezuela. Hay 4 millones de colombianos y venezolanos viviendo en las fronteras. No tenemos ni un solo consulado en Venezuela, ni un solo consulado en Colombia. Colombia llegó a exportar 7.000 millones de dólares a Venezuela. Llegó a tener 5.000 millones de dólares de inversión. La relación con Venezuela tiene una relación especial. ¿Que tenemos diferencias ideológicas? Sí, las tenemos, es verdad. Esas se tienen que tramitar en unos escenarios distintos, pero no sacrificando a la gente que vive y que necesita estas relaciones. Y finalmente, en toda esta nueva estrategia de la paz, es definitivo el papel que puede cumplir Venezuela como facilitador y de alguna manera como apoyador logístico, tal y como lo hizo en el caso de las FARC, para que fluyan las relaciones del gobierno con el ELN y con los otros grupos que, dentro de la política de paz total que plantea el presidente, pues deben ser involucrados en este proceso de aproximaciones.
De acuerdo. Pues esperamos lo mejor, no solamente de esta relación con el país vecino, sino además de esa agenda humanitaria que se llevó a cabo en esta cumbre y que esperamos que se lleve a cabo a lo largo de estos años del gobierno electo de nuestro próximo presidente. Gracias por haber estado con nosotros, expresidente Ernesto Samper, en estos micrófonos de W Fin de Semana.
No, muchísimas gracias a usted, Mara Camila, y a todos los oyentes. Un cordial saludo.